Cuando pasa media hora de las 6 de la mañana, estamos arrancando a poner el mundo al día. Hoy Sami no nos puede acompañar, pero tenemos a Luis aquí en estudios. ¿Cómo andas, Luis? Buenos días.
¿Cómo anda, Karina? Muy buenos días. Un placer, como siempre, estar con ustedes acompañando esta mañana hermosa. Así que, por favor, ya les pedimos que nos manden mensajes, que nos digan qué están haciendo, si salieron a pasear, si se toman un mate, qué están haciendo esta hermosa mañana. Mándenos un mensaje y cuéntenos, que nos encanta estar cerca de la audiencia.
16 grados, 8 décimas es la temperatura actual, cielo cubierto con 83% la humedad. Para hoy se espera una máxima de 27 grados. Muy lindo va a estar el día de hoy, ideal para hacer muchas cosas al aire libre que en un ratito vamos a estar recomendando.
Qué bueno, hay un montón de recomendaciones y notas, ¿no? Notas, algunas en vivo, algunas grabadas.
En un rato vamos a escuchar la nota con la psicóloga Gabriela Gutiérrez, que nos va a estar hablando sobre el síndrome del pequeño emperador, un tema por demás interesante. Javier Bonilla nos hablará del Tribunal de Ética Parlamentario y Lauro Alonso nos va a traer la tercera y última entrega sobre diabetes e hipertensión.
Qué bueno. No te imaginás, Karina, todas las noticias que tengo. No sé si nos va a dar el tiempo para meter todas las noticias. Hay noticias muy curiosas que tengo para hoy, ¿eh? Cosas que no te imaginás. No, tengo algunas noticias que tienen que ver con redes sociales, algunas noticias con respecto a... Tengo un acertijo, pero para más adelante. Cosas que ha pasado en el mundo. Tengo... ¿Viste el grupo de Uruguay? La noticia del momento.
Vi el grupo de Uruguay. Mucho no entiendo
pareció?
De fútbol, entonces no sé mucho qué opinar, pero vi el grupo de Uruguay.
Pero parece que es lo mejor que nos puede... Bueno, o por lo menos a simple vista parece bastante accesible. Pero tengo para contarles después los estadios en los que va a estar Uruguay. Las características de esos estadios.
Me gustan esos datos.
Ah, súper interesante.
¿Te cuento qué es lo que vamos a sortear hoy?
Contame, por favor.
Tenemos una cena para dos personas en Katy's Restaurant, ahí en la esquina de Salsa San Salvador y Minas.
Buenísimo.
Hoy noche de tango para acompañar con excelente comida cubana.
Qué bueno.
Tenemos la tarjeta de socio espectacular con un mes de membresía gratis para que la prueben, para que sepan, para que vean cuáles son los espectáculos de cine, teatro, deportes que pueden disfrutar, los beneficios que tiene esta tarjeta.
Yo quiero una.
Tenés que participar del sorteo, pero no sé si entras, ¿eh? Tenemos un lavado y brushing en peluquería Gia, allí en la Rambla de Malvin. Y tenemos un libro cortesía de Editorial Océano.
Tenemos un libro que parece muy bueno. Karina, ¿te puedo leer un poco de qué se trata este libro? Tengo acá el libro en mano para que la gente sepa. Mira, el título es Cuando el diablo salió del baño, de Sophie Dibri. ¿Te leo de qué se trata bien?
Decime
rápido.
De qué se trata.
Mira, escucha bien porque parece muy interesante. La protagonista de esta novela, y entre paréntesis, cualquier parecido con la autora es pura coincidencia, malvive en París con una ayuda para desempleados de larga duración. El alquiler de su minúsculo apartamento le deja apenas 100 euros libres al mes. En cierto modo, es una víctima de sus propias ilusiones porque ha dejado un empleo más o menos razonable para dedicarse plenamente a los azares de la literatura. Ahora debe compaginar esas quimeras con los imperativos de la supervivencia diaria. Su vida, como la de tantos otros, se abisma poco a poco en un infierno que la indómita narradora nos relata con humor quirúrgico y ojo clínico para lo grotesco.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Como
parece muy bueno, ya me dieron ganas de leerlo.
A mí también. Te cuento cómo hacer para poder ganarse cualquiera de estos premios.
Por favor, ¿hay algún número para llamar? Ya empiezo a llamar, ¿eh?
SMS al 9970 o por WhatsApp al 092-000-970, nombre, cédula y que nos digan, por supuesto, que por cuál de todos los premios quieren ganarse.
Bien, yo quiero el libro. 092, ¿me dijiste?
000-970.
Luis 3581. Ya voy mandando.
Te cuento que un día como hoy, pero de 1975...
Sí, ¿qué pasó?
Se lanzaba el álbum de Queen llamado Una noche en la ópera.
Fue tremendo ese álbum.
Tremenda banda, además. Sí. Fue el cuarto álbum de la banda que tomó el nombre de la película de los hermanos Marx que la banda vio una noche en el complejo de estudios durante la grabación. El álbum es famoso por tener éxitos como Rapsodia Bohemia y otras canciones muy conocidas que hoy compartiremos con ustedes.
¡Qué bueno!
Vamos a escuchar un poquito de Rapsodia Bohemia y nos vamos a la tanda. Cuando volvamos, ya vamos a estar hablando con Gabriela Gutiérrez y el síndrome del pequeño emperador.
Easy go, little high. Anyway the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man.
Parque del Este, Cementerio Ecológico de Mascotas. Una solución tan eficiente como respetuosa para despedir a nuestras mascotas. Informes por el 0800-8160.
¿Te perdiste las noticias, los goles, la entrevista? Búscalos en nuestra web 970universal.com y disfruta de nuestros contenidos a la hora que quieras. 970universal.com.
Miranda, Dillero y Asociados. Estudio jurídico, notarial y gestoría. Asesoramiento integral en derecho de familia, civil, laboral y comercial. Especialistas en materia de accidentes de tránsito. Por consultas, lunes, miércoles y viernes de 12 a 18 horas con el teléfono 2-402-4829 o por el 099-48-9494.
La hora del ciclismo en Universal. Todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo Universal.
¿Este verano te vas a quedar aburrido en tu casa? Mejor vení a Juventus y disfruta de un verano extremo. Toda la diversión que querés está en un solo lugar. Deportes, juegos, amigos y paseos increíbles. Todo el verano desde 6.480 pesos. Juventus, Colonia y Río Negro. Juventus, 2-901-0705. 2-901-0705.
Y ahora ponemos el mundo al día con nuestra psicóloga, Gabriela Gutiérrez, y algo muy interesante, ¿eh? El síndrome del emperador o pequeño tirano. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están? Sí, el síndrome del emperador o pequeño tirano, que a muchos les va a llamar la atención, pero cuando empiece a comentarles las características, se van a dar cuenta de que seguramente conocen algún niño así. Son niños dominantes, que dominan a sus padres, que a veces los maltratan, incluso en los casos más graves, físicamente. Son egocéntricos, no aceptan límites, tienen muy baja tolerancia a la frustración. Es un tema que hablamos bastante seguido, ¿no? Este tema del consumismo extremo que tenemos hoy en día y la baja tolerancia a la frustración. Niños que siempre piden más, que nunca están conformes. Una cosa importante, a veces la gente piensa que son los hijos únicos, y no siempre es así. De repente hay cuatro hermanos y hay uno que es un niño tirano, digamos, con este síndrome. Que ya les digo, es un síndrome que es nuevo, digamos, en su nombre, pero las características son de siempre, ¿no? Yo me puse a pensar un poco, cuando pensé en este tema, cómo es que un niño llega a una familia, cómo se mete en el mundo de la familia este bebé cuando nace. Primero que nada, si nos ponemos a pensar todos, creo que coincidimos en que un bebé cambia la rutina familiar. Llega, pasa hacia el centro, todos funcionan de alguna forma a su alrededor, la vida de la casa cambia, los ruidos de repente ya no son tantos, la familia está más cerca, se une más, y todo eso está muy bien que todo gire en torno a él, pero tiene que ser por un tiempo. El niño después, cuando va creciendo, sobre todo cerca del año, es lo que pasa, ¿no? Empieza a tener vida hacia el exterior, a contactarse con otros niños, con la familia, de repente se queda a dormir en casa de los abuelos. Empiezan a pasar esas cosas que son muy buenas porque al niño lo sacan de ese lugar de ser el centro de la vida de la casa. Eso es muy importante. ¿Para qué? Para que no pase esto que estoy planteando, ¿no?
Sí, hemos visto el caso de matrimonios que de repente no les va bien como pareja y deciden, bueno, vamos a tener un hijo a ver si eso nos une. Eso te dejo picando eso solamente, que no, nunca supe si es real que un hijo une a un matrimonio que venía mal o lo termina de desunir. No lo sé, eso te dejo en tus manos. Y después está la otra parte, la otra situación. Y es de que de repente nace un hijo, que es deseado, que la pareja quiere tener un hijo y demás, pero después quizás no saben cómo manejarlo, y el hijo absorbe tanto a la vida de esa pareja, la vida, digamos, íntima o matrimonial, que les complica la vida después. O sea, que está todo bien con el nene, pero el padre deja de ser el varón de la casa, la madre deja de ser la mujer del padre, y todo está en función a ese niño que nació. Pero al punto de decir, bueno, no sé, lo pica una hormiga y lo llevamos a la emergencia corriendo con sirena abierta.
Exacto, eso pasa, pasa mucho. Y yo creo que ahí hay que pensar que en los dos casos que planteaste, algo no está bien en la pareja, ¿no? Algo no está bien y bueno, en el primer caso creo que nunca resuelve un niño ninguna situación de pareja, porque el niño es un individuo y tenemos que tener bien claro que es una persona, ¿no? Que no está aquí para cumplir nuestros deseos.
Es bueno que lo digas porque he escuchado muchas veces eso, de que, bueno, a ver, no nos va bien, o tengamos un hijo a ver si eso nos une, como que fuese un pegamento, ¿no?
El peor error, creo, por la pareja y por el hijo.
¿Y por lo que le va a pasar al hijo?
Por lo que le va a pasar al hijo, porque imagínate cuánto pesa sobre ese hijo, ¿no? Nacer con la carga de ser el que une a esta pareja. Que aunque no se diga, aunque no sea verbalizado, inconscientemente está pesando.
Claro, está implícito en los actos.
Está pesando. Claro. Tenemos muchos casos, eso lo iba a decir más adelante, pero bueno, es importante y ahora que lo traes. Tenemos muchos casos en estos niños que son tan egocéntricos, que son tan déspotas con sus padres, de situaciones en que la pareja está divorciada emocionalmente. Es una forma que usamos de... para los casos en que la pareja sigue viviendo junta, pero emocionalmente están separados, están apartados.
Claro. Ahora, cuando hablamos de este tipo de síndrome, ¿no?, del pequeño tirano, estamos hablando de algo que viene puramente de la crianza y de la educación, ¿o tiene que haber algún tema biológico en el niño que lo predisponga de repente a tener este tipo de comportamientos?
Bueno, en cuanto a este síndrome, se trata solo de comportamientos, o sea, de crianza. Pero, por supuesto, a veces está la comorbilidad, como decimos, creo que la semana pasada lo expliqué, porque puede dar que haya asociado algún problema de salud, algún tema psicológico o psiquiátrico. Generalmente no, generalmente viene por la crianza.
¿Y qué tipo de características tienen estas familias que hacen que este niño... crezca así? Porque si no, todos tendríamos este síndrome, claro. Si es por el tema de ser centro en algún momento de nuestra vida.
Claro, y además es muy interesante porque como te decía, a veces pensamos que son los hijos únicos, pero no tiene por qué ser así. Muchas veces hay familias que tienen 4 niños y uno de esos 4 es así. Entonces, qué interesante, ¿por qué ese y no los otros?
Y además, hermanos, ¿sufren también eso entonces?
Sufren eso, pero ¿sabes qué? Generalmente estos niños son déspotas con los padres. Ajá. No así con el resto de la familia. Ajá. Eso también es algo muy interesante.
Sí, sí.
Pero volviendo a lo que decía Karina, ¿qué tipos de familias? Y bueno, puede ser que se haya puesto una carga emocional excesiva en este hijo, porque es un niño que nació con dificultades de salud, por ejemplo, eso pasa mucho. Porque vino, como decía Sammy, para unir a esta pareja que estaba a punto de separarse. Entonces tenemos 3 hijos más, pero justo este, el más chico, vino en un momento que ya estaba todo, ya estábamos a punto de separarnos y bueno, y nace este bebé, entonces le damos ese lugar. Es muy interesante que las familias vean lo que pasa con ellos como pareja, porque esto es base para toda la vida del niño. Esta crianza, ¿no? Estos momentos, los primeros momentos de la vida, son base para todo la crianza.
O sea que los límites hay que ponerlos de entrada, hay que ayudar al niño a que pueda tener frustraciones de entrada. Yo veo muchas mamás, por ejemplo, que, tú corregime si yo me equivoco en esto, ¿no? Que, por ejemplo, o que tenga que ver con esto, ¿no? Que el niño, por ejemplo, tiene hambre y la madre lo pone en el pecho. Luego pasa una hora y el niño empieza a llorar de nuevo y la madre lo pone en el pecho y la gente le dice, pero ya, mirá que comió hace una hora. Ah, pero yo lo pongo acá y se queda tranquilo, así se queda callado. Claro. Entonces estamos dando un chupete vivo.
Claro, claro.
Entonces vos decís, no, pero esperá, pero que se frustre un poco. Si quiere la teta ahora y no es la hora de la teta, bueno, bancate en un rato.
Claro, a veces, ¿sabes qué pasa con las mamás? Entre la mamá y el bebé se da como en el inicio de la vida del niño, una relación prácticamente simbiótica. Uh-huh. Y la mamá va teniendo que aprender a captar las señales que el bebé va dando. Entonces, de repente, si la mamá tiene la suficiente sensibilidad como para poder ir captando cuándo tiene hambre, cuándo tiene frío, y las mamás lo hacen, uh-huh. lo hacemos, tenemos esa capacidad. A veces, cuando la mamá, por alguna razón de su situación, no está tan afín con lo que le está pasando a ese bebé, puede suceder esto que tú decís, que sea, bueno, lo voy a calmar rápidamente y sé que con el pecho se calma. Uh-huh. Lo cual, como se imaginarán, no es muy positivo para el bebé a futuro.
Uh-huh. Totalmente. ¿No? Ahora bien, así no, tú.
No, estos niños, ¿no?, que son diagnosticados con este tipo de síndrome, ¿se trata, se cura de alguna manera esto? Porque yo pensando también en el futuro de ese niño cuando llega a la adolescencia, ¿qué podemos esperar de un niño que, o sea, de un adolescente y de un adulto que nunca se le puso un límite, que siempre hizo lo que quiso, que si es capaz de maltratar a sus propios padres, no quiero imaginarme lo que puede llegar a ser capaz de hacer?
Claro, depende del grado y de la situación, pueden pasar muchas cosas. Por un lado, a veces pasa que al salir al exterior, digamos, al mundo, ¿no?, los límites que los otros les van poniendo, los van como acomodando. Pero, en general, es importante, como primera medida, que la familia tome conciencia de lo que está pasando. Porque si un hijo de 7, 8, 10 años te habla mal, te pone en situación incómoda frente a tus amigos, te maltrata de la manera que sea, algo está pasando que tenés que tomar cartas. Digo, no podés dejar pasar este tipo de cosas.
Esto pasa mucho en los matrimonios mayores, ¿verdad? O sea, o que están fuera de fecha para tener hijos.
Se da mucho.
Entonces, claro, hay cansancio, hay menos paciencia, o mejor dicho, la paciencia natural para la edad de tener hijos ya pasó.
Sí, padres abuelos,
ahí va.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Con tal de no soportar toda esta andanada de cosas, y cuando se dice, como se dice habitualmente, es mucho más fácil decir que sí a tener que decir que no y explicar por qué decimos que no.
Claro.
Entonces nos encontramos de repente con padres extremadamente permisivos que dicen, bueno, está, igual esto no es tan caro, se lo compro, o le puso una penitencia, como se decía antes, y no la cumple porque le cuesta tanto después soportar que el niño esté encima diciendo que lo perdone y que bueno, y que te promete, que nunca se cumple nada. Y bueno, ¿sabes qué? Le levanta la pena, como quien dice.
Claro.
Y el niño sabe entonces que haga lo que haga, si el padre o la madre los pone en penitencia, o el mismo de los progenitores, o en complicidad el niño con el otro progenitor, va a conseguir finalmente que esa pena sea levantada. O encaprichado y llorando, o a los gritos, o haciendo una actitud determinada, que él sabe que los padres responden a esa actitud y lo liberan.
Sí, hay muchas cosas que dijiste que son súper interesantes porque pasa mucho. Algo que todos tenemos que tener muy en claro es que el niño, el ser permisivos en exceso, el niño lo va a vivir como una falta de cuidado.
Uh-huh.
Inconscientemente lo que se recibe es: yo no les importo, me dan todo porque realmente no les importo lo suficiente como para que se preocupen por mí en ponerme límites. Digo, no es que el niño lo piense así, es a nivel inconsciente lo que recibe. Es negligencia. Si yo lo uno con lo que hablábamos la semana pasada del trastorno border, cuidado, no estoy diciendo que los niños déspotas con este síndrome pasen a tener este trastorno, pero digo, todos los trastornos, las adicciones, hay un montón de situaciones, de problemas psíquicos, psicológicos, que tienen la base en negligencia, abandono, y aunque a ustedes de repente les cueste, porque realmente nos cuesta a veces verlo, el hecho de decir siempre que sí, el hecho de darles, de comprarles cosas de una forma hasta compulsiva, porque hay padres que compulsivamente están comprándoles, cediendo a los deseos de ese niño, eso se vive por el niño como un abandono, como un, quizá no un abandono, pero sí una negligencia, ¿no? No les importo lo suficiente para que se tomen el tiempo de ponerme al límite, de cuidarme, porque poner el límite es cuidar.
Por supuesto.
Entonces ahí está quizá la
sí, sí, es decirte, no vengas más de la medianoche, te están cuidando.
Exacto.
De lo que puede suceder en la madrugada, ¿no?
Claro.
O sea,
claro.
Y está bien, está bien, o sea. Y claro, el adolescente, ya no el niño, tiende a desafiar este tipo de cosas, pero a su vez, en el fondo, quizás se sienta agradecido cuando el padre se enoja o lo castiga porque quebró una regla o una norma que en definitiva lo podía perjudicar.
Exacto, y además ahí está el tema. El adolescente necesita tener una norma que transgredir. Pero necesita que esté la norma para transgredir.
Por supuesto.
Si no, no existe la libertad. Creo que alguna vez también lo hemos hablado. Uh-huh. La libertad no es hacer lo que quiero. La libertad es poder pensar y elegir. Entonces, como parte de la adolescencia es esto de ir transgrediendo para probar y ver el mundo, uh-huh, no está mal que ellos transgredan hasta cierto punto. Uh-huh. Pero tiene que haber pautas claras, las cuales, bueno, voy a intentar transgredir. Y va a haber un padre que va a decir, no, esto no lo tenés que hacer o tenés que llegar a tal hora. Es muy importante. Y creo que es más importante hoy en día, que estamos como en un mundo y en un momento histórico, ¿no?, donde parece que todo está permitido, todo está habilitado.
Sí, sí, y se habla mucho de eso, y a veces lo decimos los que somos un tanto mayores de edad, hasta con humor lo decimos, ¿no? Con ese humor mezclado de verdad, cuando nos reímos nosotros y decimos, bueno, mirá, nuestros padres a veces nos daban algún toquecito cuando nos pasábamos al límite. O la chancleta de mamá, o el cinto de papá. Bueno, y de última, no salimos mal. O sea, vamos a entenderlo. O sea,
bueno,
si bien después como padres dejamos esas prácticas porque fue la época del diálogo y no de castigo físico, que nos parecía aberrante, no porque nos haya hecho mucho daño a nosotros, porque de última los golpes de los padres no son tampoco golpes salvajes, por lo menos en la mayoría de los casos.
Claro.
Son golpes que la dejás pasar. Pero digo, de última, no fue tan grave. O sea, yo creo que ninguna persona que hoy tenga 40, 50, 60 años se sienta traumado porque su padre un par de veces lo movió cuando él sabía, este chico sabía en su adolescencia, que estaba pasando todos los límites.
Claro, todo depende de cada caso y cada situación.
Por eso digo, no podemos buscar los extremos.
Es un tema muy delicado.
Había padres demasiado severos que ante la primer salidita de regla te daban una viaba. Y había otros que después de una, dos, tres, cuatro veces de decírtelo de diferente manera, venía el toque. Que digo, he sido, me ha sucedido a mí personalmente, por eso puedo decir tranquilamente, y no estoy pensando que mi padre era un monstruo. Pienso, bueno, bastante paciencia tenía en decirme las cosas de a una, hasta que en un momento lo exacerbaba y venía el toquecito.
Claro, nosotros, digo, yo obviamente...
Perdón, una cosa, sí. No hago apología de castigo a los niños, nada que ver.
Perfecto. Por supuesto que nosotros estamos totalmente en contra de pegarle a los niños, no hay ninguna duda. Entiendo lo que decís, porque hay una cosa que es muy importante. Cuando el amor, cuando el cariño y el cuidado están claros, que creo que a eso es lo que tú vas, cuando eso está claro, entonces esa palmada no dolía de la misma forma que uno puede... Por eso digo que cada situación es única, que uno puede imaginarse... mil situaciones en donde pega a los niños y distintas repercusiones. Pero cuando está claro el amor, el cariño y el cuidado, es una cosa. Que otra cosa es la violencia física hacia los niños. Y bueno, podremos hablarlo en otra ocasión.
Sí.
De todas maneras, volviendo al tema de estos niños, como decíamos hoy, hay niños que hasta maltratan incluso físicamente a los padres. Uh-huh. Por supuesto que los padres no pueden pegarle a sus hijos, digo, en estos casos,
claro.
El límite tendría que pasar por otro lado,
si no es una riña.
Porque a veces pasa, que los padres llegan a consulta diciendo no pude aguantar, porque me agredió tanto que no pude aguantar. Entonces estamos ya en un límite de violencia.
Ah, eso es grave, sí.
Pero el límite, por eso insisto, hay que ponerlo lo antes posible. Cuanto más chico es el niño, mejor, de a poco. Pero cuanto más chico es mejor, porque si a un niño de 10 años ya viene con todo este tema, se va a hacer mucho más complejo.
Incluso hemos escuchado respuestas verbales de niños a los padres que parecen respuestas de grandes. O sea, la forma elucubrada de herir donde más le duele a ese padre o a esa madre, ¿cómo se le ocurre hablar de esa manera? Sí. ¿Cómo se le ocurre herir de esa manera?
Tienen una gran habilidad para manipular... Los niños son muy inteligentes. Y saben captar dónde a los padres les duele. Yo lo que pregunto, y siempre insisto, es, bueno, a ver, padres, ¿qué es lo que pasa que esto que te dice te duele tanto, que además hace que te tambalee la posibilidad de ser padre y ocupar tu rol como tiene que ser?
Claro, la consulta tiene que ser para los padres, no para los niños. O sea, primero consulta es para los padres.
En realidad para los dos, sí.
Pero el que comienza el problema es el padre.
Se trabaja con
los padres,
Claro. Trabaja con los padres. Y una cosa también interesante que hoy hablábamos con Karina es el tema de los casos de los padres separados. Que de repente un niño puede tener este tipo de comportamientos de maltrato y dominio con uno de los padres porque ese padre cede mucho a sus deseos y en la casa del otro padre no lo hace.
Hay otra educación, otra crianza.
Y bueno, entonces eso también, eso nos da una pauta que es muy buena, que tiene solución, porque el niño no lo hace siempre y en todos lados. Entonces ahí vemos que se puede resolver a partir del cambio en el comportamiento del papá, del papá que
está ausente en ese caso.
Está ausente, claro.
Sí, eso lo hemos percibido también. En varios casos que se han comentado, inclusive publicado, acerca de eso, que el niño tironea para conseguir cosas de un lado y del otro y va a encontrar siempre al lado, si se quiere, más débil o el que tiene más culpas que redimir, y entonces, bueno, ahí se hace la fiesta.
Exacto. Hay todo un tema de culpa que hay que ir viendo. Por eso sí es muy importante trabajar con los padres para poder ver todo esto. Pero de todas maneras, hay algunas cositas que me gustaría... plantearles como para un poco en general, ¿no? Para colaborar con estos padres que agrego ya de paso que se sufre mucho como padres con esta situación.
¿Pero y cómo? Por supuesto que sí.
Bueno, marcar pautas claras y no exageradas en la crianza. O sea, no pretender, supongamos, una situación que un padre que está escuchando ahora dice, bueno, yo tengo que rever la crianza con mi hijo, lo que estoy haciendo bien, lo que estoy haciendo mal, voy a empezar a marcar pautas. No exageremos mucho, no pretendamos mucho de golpe, porque este niño viene, de repente, 5 o 6 años, ¿no? Viene siendo, estando acostumbrado a determinada forma de vida.
Claro, buscar cambios, pero de forma paulatina, no de golpe, no cambiar de golpe.
Ahí está, no cambiar de golpe, que sean cambios coherentes. La coherencia es muy importante. Que no decirle hoy que sí a una cosa y mañana a lo mismo que no. O sea, o le decimos que sí o le decimos que no.
Claro, pero yo tengo un caso típico que lo he visto, aparte fui testigo, que yo hasta yo me quedé desconcertado. Un niño abre un paquete de papas, como es papas chips, ¿no? Y empieza a comer, incluso de forma un poco desaforada. Y el padre le dice, no comas así o no comas tanto, ¿eh? Dice, pero pues, estás gordo, no comas tanto. Y el niño le reclama, pero papá, ayer abrí un paquete y me lo comí y no me dijiste nada. Ah, ¿y entonces?
Exacto.
¿Y entonces qué hacemos con eso?
Pensemos qué pasa con nosotros, ¿no? Seamos más coherentes.
Exacto.
Es así, tenemos que tener un poco más de equilibrio nosotros. Incluso con nosotros mismos, porque también está el tema de los padres con los adolescentes, que el padre le dice, no fumes, si no tomes, y papá toma y fuma.
Claro.
Entonces, y empezó de adolescente.
Ahí está, y empezó de adolescente. Entonces lo primero que hacen los adolescentes que es decirte, ah, pero si vos fumás y tomás.
Claro.
¿No? Entonces eso es importante.
Ahí dice, bueno, justamente, para que no lo hagas tú, me hace mal a mí, te quiero que seas, o sea, soy un excelente mal ejemplo, o sea,
sí,
así
eso,
que
eso
no me copies, soy un mal
eso
ejemplo.
Eso lo dicen todos los padres, Sammy, para zafar, no hagas lo que yo hago, pero en realidad, si lo pensamos, realmente sería mucho mejor que el padre dijera, sabes que tenés toda la razón, voy a hacer el esfuerzo y voy a empezar a dejar.
Eso sería notable.
Eso sería notable. Y le estás dando una enseñanza de vida invalorable.
Por supuesto.
Otra cosa, no imponer castigos que luego no vamos a sostener. O sea, si le decimos, no mirás la tele, que sea hoy de tarde. Porque los niños, de acuerdo a la edad, será diferente. Pero en general, si son chicos, se van a olvidar. La vida sigue y se olvidan. Al segundo día no saben por qué, están en penitencia, se olvidaron. Entonces, si es, no ves la tele, que sea hoy, que sean castigos cortos, pequeñas cosas. Otra cosa importante que está muy buena es darles pequeñas responsabilidades y gratificarlos cuando hagan algo bien.
Ah, eso es fabuloso. Es realmente muy bueno, es motivador, es algo, eso es excelente.
Es excelente. La gratificación no tiene que ser con dinero ni con cosas materiales. Tiene que ser un abrazo, un beso, te pasaste, hiciste las cosas bien, me encantó lo que hiciste, si limpiaste el cuarto quedó precioso, pero no comprarle, tratar dentro de lo posible de que no sean cosas materiales, la gratificación que no siempre venga por lo material.
Sí.
Eso es muy importante también.
Claro, lo material es mucho más fácil. Limpié el cuarto y le di 200 pesos y ya está, y quedó feliz él, quedé feliz yo, ya está. Pero lo que recibe él a cambio es, claro, es una cuestión material por un acto que debería haber hecho igual.
Exacto.
Entonces, claro, un abrazo vale mucho más, por supuesto.
Exactamente. Tenemos que quizá intentar cambiar un poco, salirnos un poco de este consumismo extremo que tenemos, ¿no? Porque otra cosa que te digo en base a lo que yo veo en clínica, hay niños que, y sobre todo este tipo de niños, tan exigentes con los padres, que nunca les alcanza con lo que sea que tengan, para ellos, por ejemplo, no tener el último celular es no tener nada. No es que se conformen con un celular más o menos bueno. Ya es como no tener nada. Entonces la exigencia es altísima. Es como de a poco empezar a revertir eso. Por eso digo, siempre la gratificación tiene que venir por otras cosas, por conversar, por salir a pasear, puede ser, por salir a pasear a un parque, ¿no? Yo vine a comprarse ropa, porque entonces estamos en la misma,
claro.
Pero digo, que vaya por otro lado.
La verdad que hoy me quedé encantado con la charla.
Aprendimos mucho.
Y espero que nuestros oyentes hayan aprendido mucho también, porque son cosas que a veces hacemos de manera automática, pensando que complacemos para bien, y estamos realmente perjudicando a los chicos. Creo que es un tema que va a dar para mucho más. Quizás muchos padres estén pensando ahora en llamarte como todos los sábados, porque siempre hay alguien que te llama a la tarde, después
siempre
del programa, a la mañana,
que consulta,
sí. Porque son temas que realmente pican, son temas que hacen a la cotidianeidad, no son temas rebuscados, sino que a todo el mundo le pasó o le pasa o le puede llegar a pasar esto. Vamos a dar tu celular al aire.
Bien, 097-174-268.
Así que amigos, si en casa hay un pequeño tirano, es realmente cuestión de llamar a Gabriela.
Bueno, muchas gracias.
Igual que en la vida, cumplir años no te hace mejor. Lo que te hace mejor es haber llegado a ellos viviendo con intensidad, jugándote por tus proyectos, brindándote enteramente. Son pocos y muchos años, pero son los años de tu sabiduría. Sociedad Médica Universal. Nos ponemos siempre en tu lugar. Cobertura total de asistencia médica.
ADM presenta el cierre del ciclo 2017 de almuerzos de trabajo. Miércoles 13 de diciembre, Dr. Julio María Sanguinetti y contador Enrique Iglesias, Uruguay presente y futuro. La visión de dos destacadas personalidades. Por consultas y reservas, adm.com.uy o 2-902-5611. ADM, haciendo que las cosas sucedan.
1, 2, 3, 4.
Siete horas, 9 minutos, seguimos poniendo el mundo al día.
¿Cuáles serán las vías de comunicación, Karina, por favor?
Vías de comunicación por SMS 9970 o nos pueden mandar WhatsApp al 092-000-970 para comunicarse con nosotros.
Genial, fácil de acordarse, ¿no? Está nuestra radio a la 970, ponele 3 ceros adelante y ponele un 092. 092-000-970. Y el SMS también es fácil de acordarse, 9 y después 970.
Exactamente.
Así nos cuentan en qué anda cada uno. Y participan en los sorteos, claro.
Participan en los sorteos y si nos quieren hacer preguntas para nuestros columnistas, también lo pueden hacer.
Total, yo ya me estoy leyendo el libro, Ya me lo estoy leyendo el libro, está muy interesante, así que lo recomiendo. No se olviden de participar en el sorteo, está muy bueno ese libro.
Ya están participando por los sorteos igual, ya nos están mandando mensajes, ya hay gente que quiere el libro Cuando el diablo salió del baño.
No sé si se lo voy a dar. Estoy abrazado al libro en este momento, no sé si se lo voy a dar.
Vamos a recibir esta mañana a Javier Bonilla, que nos va a hablar del Tribunal de Ética Parlamentario. Buenos días, Javier.
Buenos días, un día muy lindo, un sol de primavera, por fin. Y no es por fin, hace unos días que se está dando, por suerte.
Es verdad, es verdad.
Sí, pero está precioso, tiene razón.
Está lindo, un poco ventoso, sí, pero interesante.
Día de primavera.
Antes de referirme al Tribunal de Ética, que el Tribunal de Ética Parlamentaria es una de las iniciativas más interesantes de los últimos tiempos, digo, no quiero dejar de referirme a la desaparición física de una persona que, más allá de la confesión religiosa o no de cada uno, ha tenido justamente una impronta ética enorme en el Uruguay en los últimos 50 años, como es el padre Julio César Elizaga, que ha desaparecido el día de ayer. Una persona que, además de su profundo comportamiento ético, ha sido importante a muchos niveles para Uruguay, de una trascendencia que nos vamos a dar cuenta con el pasar del tiempo, dado los cargos de relevancia que ocupó no solo en la Iglesia uruguaya, en lo que es el diálogo interreligioso e interfilosófico, sino a nivel internacional. Y justamente uno de sus pilares en todo lo que hacía a su carrera era la ética, la sobriedad, la ecuanimidad. Y una persona, por cierto, muy ligada al ambiente político de Uruguay, y que había ayudado en su pasaje final a muchos dirigentes políticos de trascendencia que no habían tenido previamente mucha religiosidad en su vida, caso de Batalla, caso de Pacheco, había estado muy cerca de Wilson Ferreira, en fin. Me parece del caso recordarlo. Entrando en el tema del Tribunal de Ética, bueno, esta ha sido la iniciativa de lo que era un diputado en 2015... digamos, debutante y que no lo parece, porque a veces yo le digo que tiene un codo que parece de años, de estaño parlamentario, que es el diputado Rodrigo Goñi, que apenas inaugurada la Asamblea General en 2015 ya lo planteó, apuntando a que primero hay que dar una imagen en estos tiempos que no está muy clara la moralidad y la ética de los políticos en muchas partes del mundo y especialmente en Sudamérica. Hay que dejar muy clara que las cosas dependen de serlo y de parecerlo y de facilitar los mecanismos justamente para clarificar la conducta de los parlamentarios y del Parlamento. Entonces, el legislador propone o propuso y está durmiendo la siesta de los injustos un proyecto en 2015 en el cual en esa época, no sé si ahora se mantiene esa posibilidad, la ciudadanía, cualquier ciudadano tenía posibilidad de denunciar la conducta impropia o dudosa de cualquier legislador en diversas facetas, ¿verdad? Y eso ser sometido a un tribunal de ética oportunamente designado, que yo no sé si sería designado por colegas del plenario, digamos, o serían especialistas de fuera, una especie de comisionado. Eso no lo tengo presente porque el proyecto en realidad justamente fue a dormir. Y hace pocos días el propio Partido Nacional lo declaró momentáneamente no conveniente, lo que me llama profundamente la atención. Porque, vamos, hay muchas conductas del legislador que no son punibles, digamos, por desafuero o por haber cometido un delito infraganti, que son las únicas posibilidades de castigo previstas hoy en día, ¿no? Hay muchas posibilidades de, digamos, de sancionar a una persona que no están en la letra tal vez comprendidas. Por ejemplo, el apercibimiento, la observación, el tribunal de conducta, que pueden desembocar o no en una sanción económica, en un desafuero, pero lo cierto es que en épocas de viáticos, de no viáticos, de subsidios, de no subsidios, de partidas de prensa, de no partidas de prensa, de dudas sobre toda la clase política, sería una señal más que importante en estos momentos.
Exactamente, justo pensaba eso, es el mejor momento para hacerlo, ¿no? Justo ahora, ¿por qué le parece a usted que no lo votan?
Y a mí me parece que justamente como están todos los partidos políticos, todos los legisladores y todos los referentes políticos en la picota, hay como un
no
temor
conviene
de que sea un boomerang, y no es eso, porque nosotros tenemos que ver que las democracias cuando tienen este tipo de problemas se desgastan, y tenemos que tener, los que podemos tener un poco de memoria, aunque éramos muy jovencitos en esa época, la referencia de que antes del golpe de Estado, antes del pronunciamiento de febrero 73, antes de quebrarse la institucionalidad en este país, hubo en enero de 73 un hecho que no pasó desapercibido de nadie, que fue la investigación sobre la corrupción en el Legislativo Departamental de Montevideo, en el cual estaba involucrada más de la tercera parte de los ediles y que fue la primera vez que se vio corrupción dentro del propio Frente Amplio. Incluso fue investigado un edil que luego fue un importante abogado e incluso fue presidente de la Corte de Justicia, como el caso de Pérez Manrique, y prácticamente no se salvaron ediles de ningún partido en esa investigación, que era de gastos desenfrenados, de cenas o píparas en lugares bastante caros y más que caros.
O sea, los problemas de ética es de toda la vida, más o menos.
Y desgastaron muchísimo a la política en ese verano de 73, digo, solo se hablaba de ese tema, digo, hay cosas ridículas, vale de nafta para las familias, para los amigos, gastos en hoteles de alta rotatividad, digo, o sea, regalos para amantes, viajes que se hicieron a Italia para un monumento a Rodó y el monumento se había perdido en el momento de llegar a Roma, digo, cosas. Entonces, digo, el Parlamento no está libre. No está libre, si un legislativo departamental no está libre, porque, bueno, vimos que hace pocos años pasó algo en Paysandú en ese sentido. Digo, el Parlamento no está libre de esas sospechas. Es más, la simple partida de prensa hoy en día ya es objeto de cuestionamiento fuertísimo. Yo, en lo personal, que años atrás he tenido que mi carácter de especialista en prensa aeronáutica y aeronáutica en general, repartir prensa aeronáutica en el Parlamento, yo nunca, casi nunca he tenido alguien que me preguntara cuánto cuesta el diario o revista que yo repartía para darle un elemento a los legisladores, que en materia de transporte a veces parecen saber tan poco, un elemento de juicio. Nadie me ha dicho cuánto te cuesta, digo, ¿no?
Sí.
Es más, algunos me exigían más publicaciones y de otras editoriales, digo. Entonces, eso, que hoy en día uno sigue la prensa por internet y lo que no se recibe, porque uno entra al Parlamento y prensa gratis hay por todos lados, digo, esa partida en realidad es un gasto de representación encubierto, por ejemplo, ¿no? Los viáticos, bueno, hay una anécdota muy muy interesante de hace creo que una docena de años, cuando Carlos Julio Pereira era legislador, y Carlos Julio va a devolver viáticos y lo miran los administrativos del Palacio y le dicen, no, senador, esto es muy complicado, quédeselo porque es muy complicado el trámite, por favor, quédeselo porque nos arruina el día. Entonces, ese tipo de cosas también hay que cubrirlo. Y bueno, el diputado Goñi, que ha sido un diputado a nivel de oposición fuertemente controlador y fuertemente inquisitivo, hace muy bien, creemos, en tener esta iniciativa y haría muy bien en recordar a sus correligionarios y a sus colegas de Cámara que esto no puede quedar en paños tibios y que incluso puede significar un smoking muy necesario a la democracia tener esa posibilidad hoy día, como reforzar los tribunales de ética en los partidos políticos, porque hasta que las papas queman tampoco esos tribunales de ética funcionan y a veces ni así funcionan, ¿no? Y bueno, lanzar el tema de la impronta ética en este momento, porque
usted ve que es más urgente hoy en día, porque problemas de ética hoy de toda la vida, pero hoy en día está peor.
Y ¿cómo lo ve? Está peor. No es que esté peor, bueno, sí, cuantitativamente...
O más, más cantidad.
Se ve más cantidad, pero aparte, el entorno regional, digo, no nos tranquiliza,
claro,
para nada,
claro.
Porque que en Brasil el 80% de los legisladores estén acusados de delitos graves, o lo que pasó en Argentina con Devido y la patota,
claro,
del kirchnerismo, o lo que pasa en Paraguay 2x3, que se llega a las manos inclusive, digo, entonces... El tema ético, nosotros no nos podemos creer en la soberbia uruguaya, que estar en una burbuja, que esas cosas que aquí no pasan, y más cuando se ha volteado un vicepresidente, no renunció porque estuviera cansado, se ha volteado un vicepresidente por temas éticos.
Deberíamos darle más importancia a nosotros, ¿no?
Se enjuicia a un intendente por temas éticos, se separaría a un legislador por temas éticos, por el famoso... el tema del accidente en Copa, digo,
sí.
O sea, habría
momento
que
complicado
examinar la necesidad de tener justamente aquellas medidas, aquellas sanciones u observaciones previas a lo que es un desafuero, previas a lo que es una sorpresa desagradable como un legislador cometiendo un delito infragante, ¿no? O sea, saber que uno como legislador tiene la obligación de dar el ejemplo y saber que cualquier ciudadano tiene derecho a quejarse, ¿no? Como lo pensaba el diputado Goñi, y muy bien, que en este momento creo que está hoy en Colombia en una conferencia sobre temas éticos patrocinado por la Iglesia Católica local y regional, para muchos legisladores que están preocupados por la materia, digo, pero digo, no lo destacamos en su función partidaria, sino como un tema original y como un tema que nos concierne a todos los uruguayos, para que tengamos un poder legislativo del cual nos podamos enorgullecer, y si se comporta de manera indebida o se comporta un representante de manera indebida, poder reaccionar y poder saber que existen los mecanismos para depurar justamente uno de los poderes más importantes de nuestra nación, ¿no? Pensamos
sí,
que no es una frivolidad, pensamos que el momento es más que oportuno y que todos los partidos políticos tendrían que ponerse a negociar la dilucidación de esta norma.
Totalmente, ojalá salga entonces.
Muchas gracias, Bonilla, por acompañarnos esta mañana.
Un gran abrazo.
One, two, three, five.
La energía. energía eficiente, empieza por elegir el plan más eficiente. UTE presenta el plan más confort. Si tenés tarifa residencial simple, adquiriendo un aire acondicionado o un termotanque clase A de 60 litros o más, toda la energía adicional que consumas respecto al mismo mes del año 2016 la pagás a mitad de precio. El futuro es eléctrico. UTE te acompaña. Descubrí tu tarifa más conveniente en ute.com.uy. UTE, la energía que nos une.
SICA presenta Tu Cooperativa en Tus Manos. Un programa de apoyo técnico a cooperativas de vivienda que brinda, sin costo, asesoramiento y capacitación en los sistemas y soluciones SICA. Si tu cooperativa está en obra o necesita mantenimiento, regístrala en www.sica.com.uy y nuestro departamento técnico te llamará para coordinar una visita. La experiencia de SICA está a tu disposición y tu cooperativa en tus manos. Válido para Montevideo y Ciudad de la Costa.
Rosana, muchas gracias por hacer posible que hoy pueda darte este mensaje. Por tu ayuda y la de mucha gente como vos, me estoy curando de cáncer. Gracias.
Así suena el abrazo que en este momento se están dando Rosana y Abelardo. Rosana colabora por teléfono con la Fundación Pérez Scremini. Su ayuda está haciendo posible que Abelardo se cure de cáncer como el 80% de nuestros niños. Abrazate vos también a la cura del cáncer infantil. Llama al 0908 4021 para donar 100 pesos por mes. O entra a pérezescremini.org y descubrí todas las formas de ayudar. Fundación Pérez Scremini, curando el cáncer infantil.
Veinticuatro minutos pasan de las 7 de la mañana. Recordamos las vías de
comunicación. Sí, por favor, que estoy mandando.
Pueden mandarnos un mensaje de texto al 9970 o comunicarse con nosotros por WhatsApp al 092-000-970.
Que nos cuenten qué están haciendo.
Nos pueden contar qué están haciendo, pueden participar por cualquiera de los sorteos que tenemos para hoy. Nos ponen solamente su nombre, su número de cédula y nos dicen si quieren la cena en Katy's Restaurant para esta noche, para dos personas, cena show, hoy con Noche de Tango. El libro cortesía de Editorial Océano, que hoy tenemos el libro Cuando el Diablo Salió del Baño.
No sé si se los voy a dar, me falta leer el final, no sé. Vamos a ver.
Bueno, no lo adelantes, Iván, no lo adelantes. La tarjeta de socio espectacular o el lavado y brushing en la peluquería Gia. Nos adelantabas que tenías algunas...
Tengo un montón de noticias, un montón. Pero no da tiempo para decir todas, pero vamos a decir alguna. ¿Por qué querés empezar? A ver, vos tirá que yo atajo.
Yo quiero saber esto de los estadios que me dijiste de Rusia, sí, donde vuelvo a jugar. Contame algo.
¿Viste, Karina, que se hizo el sorteo ayer?
Sí.
Y Uruguay tocó en un grupo bastante bueno, el grupo... Bueno, nunca se sabe, no hay que confiarse. Pero ¿sabías que nos tocó? Nos tocó, mira, Egipto, Arabia Saudita y Rusia. Rusia ser local puede ser un poco más complicado, pero todo indicaría que es bastante accesible. ¿Sabés qué día debuta? El 15 de junio con Egipto. Y tengo acá los estadios en donde va a estar.
¿Dónde va a estar
para
jugando?
Para contarte algunas características de los estadios donde va a estar. Mira, te los voy a leer. No sé si lo voy a poder decir bien porque es en ruso, ¿no? Palabras medias complicadas y ruso hace tiempo que no practico. Este estadio, mira cómo se llama, Ekaterimburgo Arena. Ekaterimburgo Arena, no sé si lo dije bien, pero bueno, acá dice eso. La capacidad, 35.000 localidades. Está situado 1.500 kilómetros al este de Moscú y fue construido en 1957. Va a ser sede de 4 partidos de la primera fase y se le añadió una grada gigantesca para ampliar su capacidad ahora que se viene el Mundial. Te cuento otro estadio, son 3. Ya te dije uno, este se llama, más fácil el nombre, Rostov Arena. No sé si era Rostov o Rostov, porque ruso hace tiempo que no practico. Así que Rostov Arena está cercano a Ucrania, una Ucrania en guerra. La capacidad 45.000, es más grande, 45.000 localidades tiene. Está situado justo a 60 kilómetros de la frontera con el este de Ucrania, donde un conflicto entre rebeldes prorrusos y fuerzas de Kiev ha causado más de 10.000 muertos desde 2014. A pesar de que está cerca la guerra, la ciudad quiere centrarse en el fútbol. Este nuevo estadio se va a estrenar en noviembre y se van a disputar 5 encuentros, entre ellos uno de octavos de final. Así que puede estar muy bueno ese estadio. Y queda uno más, ¿eh? Te tiro un estadio más. Samara Arena. También fácil de pronunciar.
Un poquito más fácil. Sí,
Samara Arena. Capacidad 45.000 localidades. Como el otro, ¿eh? Como el anterior. 45.000 localidades. El estadio de Samara es el que más preocupa, ya que hay algunos retrasos con un tema. Retrasos que se han acumulado, gastos que se han acumulado. No va a tener su primer partido hasta por lo menos abril. Se destaca este recinto por su forma de cúpula de cristal y va a ser sede de 6 encuentros, entre ellos uno de los cruces de octavos y otro de cuartos. ¿Qué te parece? Está lindo para ir, ¿no?, al Mundial, con todos estos estadios.
Me encantaría.
Parecen que pueden estar muy buenos.
Con la cúpula de cristal, aparte me muero de curiosidad, debe ser algo precioso.
Divino, ya voy a empezar a practicar ruso.
Bueno.
Bueno, contame, ¿tenés algunas noticias o algunas novedades para hacer?
Muchísimas noticias y muchas cosas para hacer este fin de semana en Montevideo. Antes que nada te cuento, adelantándome un poquito al viernes que viene, el viernes 8 de diciembre se va a celebrar una nueva edición de Museos en la Noche. Enmarcado en esto, te cuento que el MAPI, el Museo de Arte Precolombino e Indígena, ha sido galardonado nuevamente. El programa...
Bien.
El programa Ibermuseos de la Organización de Estados Iberoamericanos, reunido en Brasilia, otorgó al Consejo de Niños del MAPI una mención de honor en el marco del octavo Premio Iberoamericano de Museos. El Consejo de Niños del MAPI fue elegido entre 148 proyectos de 18 países que representaron a la convocatoria. De este modo, el MAPI fue galardonado por el organismo regional en forma consecutiva durante los últimos 7 años. El Consejo de Niños es un espacio integrado por más de 80 niños y niñas entre 6 y 12 años que asesoran al director del museo durante desayunos de trabajo que se realizan los sábados de mañana y que en los que se comparten chocolatadas, jugos y algo para comer.
Qué bueno, y 7 años seguidos, re bien, Se ve que vienen bien.
En la octava entrega, ganar 7.
Sí, la verdad es que bien.
Está buenísimo. Me quedo en el MAPI para contarte de una exposición que se llama Uruguay en Guaraní.
A ver, ¿cómo es eso?
Uruguay en Guaraní fue la primera exposición internacional itinerante de arqueología uruguaya en la historia del país y se presenta en Montevideo luego de su exitosa gira por Europa entre 2014 y 2017. Estuvo en Museo Vaticano, Museo Etnológico de Hamburgo, Museo Valenciano de Etnología, Museo Arqueológico Provincial de Alicante y el Museo Ruso de Etnografía de San Petersburgo. Refleja el trabajo científico realizado durante más de 25 años por la arqueóloga Carmen Curbelo y su equipo desde el Programa de Rescate de la Identidad Indígena de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación con el apoyo del Centro Universitario de Tacuarembó y de la Universidad de la República. Uruguay en Guaraní viajará luego a Beijing para presentarse durante los meses de abril y mayo de 2018 en el Museo Nacional de Arte de China, en el marco de las celebraciones de los 30 años de relaciones diplomáticas entre la República Oriental del Uruguay y la República Popular China. A partir del 8 de diciembre, que es el próximo viernes, cuando se va a celebrar una nueva edición de Museos de la Noche de los Museos, es que ya se va a poder disfrutar de esta muestra en el MAPI.
Buenísimo, buenísimo. 8 de diciembre, empieza la Teletón, ¿eh? Hay que estar atentos a colaborar.
Es verdad. El fin de semana que viene también se va a celebrar la Teletón.
¿Cómo venimos? ¿Crees que te lea alguna otra noticia?
Por favor,
no tenemos mucho tiempo, pero tengo unas muy interesantes. Sí, tengo unas que tienen que ver con las redes sociales.
A ver.
Las redes sociales, esta vía de comunicación tan rica y que se usa tanto hoy en día. Todas las redes sociales, mira, tengo una sobre Instagram y una sobre Facebook. Lo que único que te voy a decir, la de Instagram no es muy buena, no es una noticia muy buena, pero es un poco graciosa. No quiero que se rían porque la persona la pasó mal. Así que les pido, por favor, respeto a la persona. Y no se rían. La de Facebook es una noticia linda, es una noticia tierna. Es más, cuando diga la noticia de Facebook, todos van a decir, ¡ah! ¿Viste cuando te sale? ¡Ah! Que no puedes creer lo tierno. Bueno, empiezo por la que no es tan linda en Instagram. Mira, escucha esto. Una dentista descubrió algo mientras navegaba por Instagram. No tiene nada que ver que sea dentista, ¿no? No sé, está acá el dato. Se llama Julia Agranovich. Hoy estoy con los nombres, hoy todos complicados los nombres. Es increíble. Julia Agranovich. mientras navegaba por Instagram, que viste, sabes cuál es Instagram, ¿no? Las de las fotos.
La de las fotos.
Que uno pone fotos, no se pone mucho, es solo pura imágenes. Se fijó en una instantánea publicada en la cuenta de otra mujer, bajo el título City Lights, luces de la ciudad. Descubrió una fotografía de una mujer que miraba la ciudad y se dio cuenta que estaba tomada desde la ventana de su habitación. Dijo, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Desde la ventana de mi habitación había una foto tomada. Continuó investigando fotografías publicadas en el perfil de esta mujer y descubrió a su marido. Descubrió a su marido en los brazos de un amante recorriendo lugares como San Petersburgo. ¿Te das cuenta? Estaba investigando fotos de Instagram y descubrió que su marido le era infiel. ¿Por qué? Porque vio una foto tomada desde su habitación. ¿Cómo hay que cuidarse de todo, no? No, increíble. Y dice, no estaba buscando nada, dice, era una mañana normal, al igual que cualquier persona. Comencé mi día navegando a través de la línea de tiempo de Instagram y de repente vi esta misma fotografía. Resulta que esta mujer y yo tenemos un gran número de suscriptores. Después de visitar su cuenta, encontré muchas otras fotografías interesantes, incluida la de mi esposo. Increíble. Increíble, cómo hay que cuidarse, ¿no?
Sí, increíble.
Y tengo otra con relación a Facebook. ¿Te puedo decir la otra? Porque esa, en lugar de ser así un poco... No digo que fea, termina siendo hasta graciosa, ¿no? Pero tengo una tierna.
A ver.
Summer se llama, una pequeña de 4 años. Una pequeña de 4 años se reunió con su osito de peluche después de que la tripulación de Logan Air, una aerolínea escocesa, voló más de 300 kilómetros para entregarle su juguete. ¿Sabías que esta chiquilina Summer se dio cuenta de que su juguete había desaparecido? Es un osito de peluche, está en la foto con el osito. Había desaparecido después de abordar el avión con destino a Orkney, en el aeropuerto de Escocia. Una vez que llegaron a la casa, la niña pobrecita, muy triste, llorando, la madre se le rompió el corazón tanto así, que llegaron a la casa y Donna, se llama la madre, entró a Facebook y le pidió a todos en el aeropuerto de Edimburgo que encontraran al osito de peluche. Por Facebook, increíble. Y bueno, por suerte, Christy Walter, que es una de las señoras que trabaja en el aeropuerto, vio la publicación en Facebook, rastreó al osito y lo llevaron en un vuelo a 300 kilómetros. Increíble, y le devolvieron el osito. ¿No es tierno? ¿No te despierta la fe en la humanidad?
La verdad que sí.
Yo a veces he perdido cosas peores y nadie me devolvió nada. He perdido, no sé, algún celular y nadie me devuelve nada. Y esta niña le devolvieron el osito. Puso una cara tierna y le devolvieron el osito.
Bueno, bien, aplausos para la aerolínea.
Sí, muy bien, la verdad que fuera de broma, muy bien, lindo gesto para una aerolínea.
Tenemos quiero compartir contigo una actividad muy linda que vamos a tener para hacer esta semana.
A ver.
La Banda Sinfónica de Montevideo presenta esta semana sus últimos conciertos del año recorriendo los barrios de Montevideo con un espectáculo que homenajea a Celia Cruz y a Rubén Blades, titulado La Guarachera y el Poeta, bajo la dirección del maestro venezolano Alberto Vergara y la participación de cantantes invitados.
Qué bueno que puede estar, me encanta Celia Cruz.
Y la Banda Sinfónica de Montevideo es excelente. Este concierto propone una celebración del mundo creativo de dos de los mayores íconos de la música latina, Celia Cruz, también conocida como La Guarachera, y Rubén Blades, el poeta de la salsa, recorriendo su larga y prolífica trayectoria. El espectáculo revive los éxitos de Celia Cruz con las grandes orquestas donde cantó en su diáspora profesional y resalta la afición de Rubén Blades por crear personajes y relatos en sus composiciones de mayor trascendencia. Entre las canciones que integran el repertorio se encuentran Burundanga, La Guarachera, Quimbara, Pedro Navaja, etcétera.
Qué bueno, y está sonando ahora Celia Cruz. Yo le iba a decir al operador a ver si teníamos Celia Cruz y pensé que me iba a contestar, no molestes, pensé que me decía, decime antes, no me avises ahora. Y salió Celia Cruz, qué fenómeno.
El primer concierto será mañana a las 18 horas en el Colegio Pío en Lezica, celebrando los 140 años del colegio. Las funciones continuarán el martes 5 a las 20 horas en el Complejo Boulevard, el jueves 7 a las 20 horas en la Feria Nocturna de Parque Valle y el viernes 8 a las 20 horas en la Sala Zitarrosa, todas estas funciones con entrada libre.
Qué bueno, qué divertido, qué bueno para ver, muy interesante.
Para escuchar una banda buenísima con músicos de primera y para bailar también, porque no, la música sí. que te inspira a bailar.
Totalmente.
¿Te parece si escuchamos a Lauro Alonso?
Perfecto, cómo no. Sí, sí, sí. Tema súper interesante esta vez, ¿no?
Exactamente.
Siempre, siempre es muy interesante. Dije esta vez. ¿Cómo voy a decir esta vez? Lauro Alonso siempre es muy interesante.
Lauro Alonso siempre tiene un punto de vista diferente, de donde nos enseña a, como él siempre dice, comprender en vez de combatir las enfermedades.
Totalmente. Siempre me da la sensación de que tiene poco tiempo, ¿no? Uno lo empieza a escuchar, le quiere preguntar cosas. Dice, deberíamos hablar 3 horas con Lauro.
Esta vez ya se reunió con Sammy y grabaron esta nota para nosotros.
Seguimos poniendo el mundo al día y es momento de recibir a nuestro querido amigo Lauro Alonso. Buen día, ¿cómo estás, Lauro?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y con temas pendientes.
Siempre
dejamos algo. Sí, dejamos desde el sábado pasado el tema hipertensión. Y bueno, hoy te abro la puerta, seguimos con esto.
Perfecto, sí, me encanta que nos queden cositas porque realmente abre la, como dijiste, abre la puerta para compartir cosas interesantes. Bueno, hoy venimos con hipertensión, que quedó apenas la introducción y prometido de la semana pasada, que desde la biodecodificación es una observación alternativa que tenemos al tema y ojalá le pueda ser útil a mucha gente, por lo menos tenerlo en cuenta. Siempre vamos a estar hablando de emociones que no hemos podido elaborar completamente o satisfactoriamente a un juicio inconsciente. O sea que siempre que hablamos de dolencias o enfermedades desde esta panorámica, estamos hablando de alguna cuestión emocional que no terminamos de digerir. A veces nos damos cuenta, a veces no. Y a veces son conflictos que vivieron nuestros antepasados, como hemos dicho tantas veces, puede ser nuestros padres, abuelos, bisabuelos y otros antepasados. Cuando hay conflictos en tono de shock, así, en tono de algo muy fuerte, algo indigesto, muy perturbador, y sobre todo vivido en soledad, en aislamiento, sin encontrarle una salida satisfactoria, tiende a empaquetarse y puede llegar a emerger como una dolencia o enfermedad. Desde esta es la visión, digamos, psicosomática general.
Bien.
Y en la hipertensión en particular, que no es un tema menor, con más razón estamos hablando de algún viejo problemita emocional no resuelto con un tono particular. Siempre la sangre va a relacionarse con la familia. Por algo le decimos el clan familiar de sangre, ¿no? Somos de la misma sangre.
Somos cosanguíneos.
Claro.
Sí, sí, sí.
Y en ese caso, en la hipertensión en particular, uno de los conflictos más emergentes o más comunes, porque hay muchas posibilidades, yo voy a tratar de resumir algunas, ¿no? Las más destacables. Es, no me siento amado, aceptado por mi familia, no me siento incluido, no me siento integrado, sobre todo valorizado por mi familia. Esa percepción de que la familia o el resto del clan familiar, las demás personas con las que convivo incluso, porque mi familia de sangre también después pasa a ser aquella que yo genero, si soy padre o madre, y no me valora, no me aprecia. Ahí empieza a surgir una de las posibles semillas de la hipertensión, de esta dolencia que es bastante común, es una cosa que mucha gente padece.
Sí, o sea que no solamente es un tema de consumir más o menos sal, sino que hay que ir un poco más atrás.
Sí, exacto. Bueno, lo que dijiste está correcto. Si yo me mato comiendo sodio en exceso, sí, sí, voy a colaborar con la hipertensión arterial.
Pero eso no se va a generar por eso solamente.
Exacto, hay mucha gente, o sea, que come bastante sal y no tiene hipertensión, y gente que se aleja de la sal cual demonio y no puede evitar tener un poquito de hipertensión.
Es común escuchar y decir nosotros, pensar que nuestros antepasados recientes, llamémosle abuelos, padres, pero más abuelos, comen cualquier cosa, pasaron por la guerra, sufrieron como locos. Nosotros no estuvimos ni cerca de sufrir lo que sufrieron ellos. Tenemos comodidades que ellos ni siquiera soñaron tener, y comen lo que sea, y comen más que nosotros, y no les pasa nada.
Exacto. Mirá qué brillante este comentario, porque ¿qué pasa? Ellos viven ese estrés de la guerra, como dijiste, a veces carencias, o sea, es muy común en nuestra familia, si vamos a pensar en los abuelos o bisabuelos, es muy común encontrar situaciones de emigrantes que sufrieron dejar su país de origen, o sus tierras, o incluso a veces su familia, ¿no? O personas de su familia. sufrieron carencias, sufrieron abusos a veces, sí, porque fueron víctimas de burlas, de injusticias, bueno, de como dicen algunos, que no me gusta esa frase, pero es una frase popular, la voy a decir igual, pagar derecho de piso, ¿no? Uh-huh. En algún caso fue pagar derecho de barco, pagar derecho de puerto,
totalmente.
Pero esa vivencia que ellos tuvieron, que quedó empaquetada en su resentir, lo llamamos así, esa es la palabra técnica, digamos que no lo pudieron resolver, no lo pudieron expresar, si yo lo tuviera que decir en sus términos diría, se lo tuvieron que aguantar, ese paquetito no resuelto es el que nosotros podemos llegar a expresar como dolencia o enfermedad una o dos generaciones después, o sea, sus hijos o sus nietos, o incluso sus bisnietos, podemos estar expresando justamente eso, entonces que, a ver, no es para echar la culpa, es para entender el sentido de la enfermedad, porque no habría que combatirla sino comprenderla. Puede que la hipertensión de alguien esté relacionada no solamente a su dieta o a sus hábitos, sino también a aspectos biológicos transgeneracionales como esto que estamos hablando.
Entiendo. Te voy a poner un ejemplo personal, que no se debe hacer mucho esto en radio, pero lo voy a hacer a ver que tú me digas una respuesta, porque puede ser respuesta para muchos, ¿eh?
Vertiginoso, me pones en un compromiso.
No, puede ser respuesta para muchos. Tú sabes que yo uso barba desde hace muchísimos años, desde que tengo 18, 20 años. Y estoy pensando contigo ahora, ¿eh? Nunca le di un valor estético. Me resulta cómodo no afeitarme.
¿Eh? O sea, bueno, no, es doble
que,
valor.
No pienso que me queda bien, me queda mal. No me afeito porque la verdad no me gusta. Y estoy recordando contigo ahora que mi abuelo materno comentó muchas veces que él, siendo soldado en la Rusia de principios de siglo, tenía que romper el hielo para afeitarse con agua fría. Ah. Y era algo muy desagradable.
Ajá. Bien.
Entonces digo, atando cabos contigo, ¿no será que muchos de los barbudos actuales estamos trayendo cosas de los abuelos que no querían tampoco afeitarse?
Y mirá, no me animaría a hablar en lo general, pero te podría decir que en lo particular, o sea, en el ejemplo que acabas de dar, tiene sentido esa asociación, pero sin lugar a dudas. Tiene sentido. El tema es cómo nosotros somos fieles a veces, o tomo este ejemplo para retraer esta lógica, cómo a veces somos fieles o por una especie de amor incondicional que se transmite a través del inconsciente colectivo de nuestra familia, cómo somos fieles al sufrimiento de los otros, aun cuando hay personas que creen en la individualidad de forma exagerada o a ultranza, ¿no? Hay personas que son como muy individualistas y no, sí, los antepasados no me interesa, ya fue, pero en lo interno hay una cuestión de equilibrar o compensar el dolor, el sufrimiento o las repeticiones. Y bueno, este ejemplo valga para recordarnos eso. A veces mucha de nuestra conducta puede tener cierto nivel de condicionamiento. En este ejemplo no hay nada negativo, no se trata de una dolencia ni de nada que te...
Aparte es algo tirándole frívolo, digo, es algo sin importancia, en el sentido de que, bueno, nada va a cambiar por esto de forma profunda, me parece.
Y capaz que a forma profunda no, pero fíjate cómo representa tu actitud la libertad que ese antepasado no tuvo, el permiso que él no tenía de disfrutar de la vida sin tener que sufrir de esa manera. Imagínate en el entorno de estar en guerra y, bueno, lo que acabas de contar, ¿no? De tener que usar agua helada para afeitarte, ¿quién va a estar pensando en afeitarse si en cualquier momento te pueden matar?
Exacto.
Es como un razonamiento que no tiene demasiado sentido. Tenés peligro de vida y tenés que afeitarte, es como un poco contradictorio. Entonces, dos generaciones después, viene una persona que repara eso porque lo puede elegir. Y tiene esa libertad. Y aparte, si tú te afeites o no, no corres peligro.
Exactamente, exactamente. Volvemos al tema que estábamos tratando de la hipertensión.
Bien.
Y bueno, que seguimos tratando. Y una pregunta interesantísima que tenemos acá de nuestro oyente es que, y que tiene buena memoria, que se acuerda de que la semana pasada se habló de la diabetes gestacional.
Sí.
¿Qué pasa con la hipertensión en este terreno?
Bien, bueno, excelente pregunta. Regla general de biodecodificación, biología total, bioneuroemoción, nueva medicina germánica, como lo quieran llamar, pero de esta corriente de psicosomática clínica general, regla para todos los casos. Cualquier dolencia o enfermedad que una persona expresa hasta sus 7 años de vida, hay que buscar la semilla o lo que llamamos evento programante en lo transgeneracional, sí o sí. Desde los 7 años de vida en adelante hay que buscar en lo transgeneracional y también en la historia de vida de la persona. O sea, si yo tengo una enfermedad que se me manifiesta a los 20 años, puede que sea un conflicto vivido por mí o por mis antepasados, Pero si tengo una dolencia o enfermedad que se me manifiesta antes de los 7 años, tengo que mirar mis antepasados, porque no tengo la personalidad forjada para desarrollar un conflicto psicobiológico, por eso es. Entonces, cuando hablamos de una dolencia gestacional, de una cosa que ocurrió a nivel ya que viene, o por lo que llaman a veces enfermedades congénitas también, sí o sí hay que mirar qué les pasó a los padres o qué les pasó a los abuelos o a los bisabuelos. No en el bebé o no en el gestante o no en el niño, en el infante. Siempre hay que mirar ahí en la familia. Hasta los 7 años hay que mirar lo que pasó en la familia. El niño es un mecanismo en ese momento, a ver, no estoy reduciendo al niño a esto, pero es como un, vamos a decir así, es, lo voy a cambiar un poco la frase para mejorarla, es una especie de mensajero de lo no dicho familiar. Es el encargado de expresar a nivel somático el problema no dicho, no resuelto o, bueno, no satisfactoriamente concluido. Pero nada más que eso, es el portador de la llama, no es el que le encendió.
Como cada familia arrastra cosas siempre, ¿no?
Sí.
Se van transmitiendo por los siglos, y se sigue pasando, Sí. Es como la antorcha que se pasa de uno al otro, y alguien siempre tiene que llevarla, y de repente cuando logra pasarla un poco, se libera y la toma el otro, sí, y se la devuelve. Es todo un tema, hay cosas familiares, digamos, de esa tradición, a veces... No sé si llamarlo mal armado, porque es un armado que trae la familia, pero que está ahí, que está presente.
Mira, Sammy, nos duele a veces pensar que heredamos ese tipo de cosas, porque tenemos más facilidad para ver lo negativo, lo que falta o lo crítico que lo positivo, pero en realidad nosotros también heredamos de la familia, primero que nada, bueno, sobre todo de mamá a través de la lactancia, los anticuerpos que nos protegen después de los agentes externos y demás, pero también toda la elaboración psicogenética, material, lingüística, todo. O sea, yo nací en un hogar donde puedo quejarme de cosas que faltaron, puedo quejarme de atención que tuve de más o de menos, puedo juzgar y ser estúpido y desagradecido haciendo eso, o puedo darme cuenta que el lenguaje, la vestimenta, la educación, la atención sanitaria, el cariño, todo eso que recibí me permite estar ahora aquí. Puedo elegir qué de las dos cosas miro. Y digamos que es el precio. Nacemos en un sistema que tiene esa transmisión de lo pendiente y de lo alcanzado, ambas cosas. Generalmente es más lo alcanzado que lo pendiente, pero como decía, tenemos mucha facilidad para ver lo negativo, lo pendiente. Y eso se llama evolución.
Creo que ahí está, justamente porque creo yo que es en la adolescencia, cuando vemos todo lo que falta y nos quejamos,
sí.
Y después cuando crecemos un poquito más, sí, bueno, no era tan malo lo que, la forma en que vivimos o lo que me dieron fue mucho,
sí,
incluso mucho más que lo necesario, pero me estoy dando cuenta ahora, y eso creo que a muchos adultos nos pasa, ¿no? Que el momento de agradecer, y por eso siempre digo, ¿no? Agradezcamos mientras se pueda, que no sea cosa que después te quedes sin agradecer esa parte, o dar ese abrazo de decir gracias, y que no sea a destiempo, y tenés que decirlo mirando para abajo y no mirando a la cara, ¿no? O sea,
qué buena frase.
Que a veces pasa. Y y hablando de esto, justamente, viste que estamos yendo y viniendo con el tema,
pero es muy interesante, ¿no?
Hablamos recién de adolescencia. Se habla mucho también de que la hipertensión, inclusive la diabetes, pero también la hipertensión, tienen mucho que ver con el estilo de vida que llevan los jóvenes, y por eso se ve mucho en los jóvenes ahora esta enfermedad, que era de gente más grande en otras épocas, o la mayoría era de gente más grande, por el sedentarismo y la mala alimentación, la llamada comida chatarra. Se come mucho comida chatarra, y no solamente aquel que va a un lugar donde se expende esta comida por su propia voluntad cuando ya tiene más grande, cuando es adolescente, o a la salida del boliche que pasa por el carrito tal, eso es algo medio esporádico. Pero vemos de repente niños de 2, 3 años que están permanentemente con las bolsitas de, la papita, las cositas, ese tipo de cosas.
Sí.
Y eso, bueno, ¿qué va a pasar con estos chicos dentro de 10, 12 años, cuando sean quinceañeros, con estas enfermedades?
Bueno, y si yo dijera, y esto cada uno verá si le resuena o no y lo toma o no, pero si yo dijera que en realidad la comida que elegimos habla de nuestra situación emocional, por ejemplo, si yo estoy bajo estrés, o estoy angustiado, estoy triste, y no hay nada malo con estar angustiado, estresado o triste, son cosas que pasan en la vida humana, pero en esa situación emocional voy a tender a elegir alimentos que no son tan naturales o tan ideales como cuando estoy en equilibrio, me siento bien y estoy en mi centro. Entonces, es cierto que la comida que llamamos chatarra perjudica y que si hacemos un muestreo, digamos, si hacemos estadística de hipertensión o de diabetes o incluso de obesidad y sobrepeso, vamos a ver que hay un grupo de incidencia muy acentuado, muy claro en las gráficas que aparece, que es de la gente que se alimenta mal. Ahora la pregunta es, ¿esas dolencias surgen porque me alimento mal o me alimento mal porque no estoy bien? Yo opino por esa opción, ¿no? Generalmente si uno no está bien, elige mal, porque elige desde la angustia, elige desde la tristeza. Mucha gente cuando está triste, la comida es un elemento para tapar emociones. Van corriendo y abren la heladera. Y yo a veces me incluyo en ese grupo. Trato de tener cada vez más conciencia, pero a veces uno está angustiado y va y quiere comerse algo dulce, o algo rico, o un sanguchito salado, depende de cada uno el gusto, ¿no?
Sí, lo he escuchado mucho eso, y más en las mujeres. Me voy a pedir algo dulce porque estoy angustiada. ¿En serio? Es que lo he escuchado mucho.
La simbólica del dulce es el amor. En realidad, si yo hago consciente esa lógica, cierro la heladera, tendría que tener a alguien a mi alrededor habilitado para esto, ¿no? Pero voy y digo, mira, necesito un abrazo. Pero puede ser un compañero, o puede ser un amigo, puede ser un padre, una madre, una hermana, o la pareja, no importa. Cuando uno siente esa necesidad de angustia, si logra el alba de la conciencia ese momento para parar la pelota y se da cuenta de lo que realmente está sintiendo, va a ver que lo que necesita no es comer algo. Pero como a veces no tenemos la posibilidad emocional al alcance o no es de la calidad que esperamos, bueno, entonces el alfajorcito, la papita, el sanguchito.
Lo mejor es mejor no tener nada de eso en casa y buscar a alguien que quiera abrazar. Es mejor receta.
Bueno, era cuando no había los delivery estos.
Carrillo no había de todo. Pero después, bueno, que a veces se le echa la culpa al revés. O sea, se le echa la culpa al fabricante de comida chatarra y no se culpa a uno de que la come.
Pero aparte, el fabricante fabrica porque el producto se vende. Si no se vendiera, claro, dejaría de fabricar.
Ahí está, pero por eso digo, la responsabilidad es de quien compra y come, no de quien fabrica en realidad.
Exacto, exacto. Cual. Pero es más fácil
echar la culpa al otro.
Sí.
Ahora, lo que te quería decir al principio, la comida chatarra que se pone en la primera infancia, en las manos de los chicos, no es por ese tipo de cosas, es porque es rico, porque le gusta o porque tiene algo que trabaja en la cabecita y el chico come para chico, digamos.
Pero es el conflicto de los padres.
A eso
quiere porque ser. A veces no hay tiempo, es lo que le gusta y no quiero que haga un berrinche, es más fácil darle lo que quiere y no exponerse a interactuar con el niño, a explicarle por qué sí, por qué no, o sostener la autoridad adulta frente al niño, o sea, mantener el rol de padre o madre, es más difícil hacer eso que, bueno, tomar la bolsita de papas chips.
Es realmente, sí. El no es difícil porque consigue explicaciones. Claro. El sí es fácil porque se corta el tema.
Pero es que si yo dejo que el niño elija, el niño es niño. El niño va a elegir lo que le da placer, porque el principio del placer en el niño está sumamente presente. Entonces el niño jamás va a elegir comerse un brócoli.
Claro,
o ver una ensalada. El niño, además, los anuncios publicitarios, los estímulos a los que está expuesto, lo llevan justamente a conectar con esa cuestión de deseo, de cosas que no. Si los padres no están muy presentes y no están ellos bien firmes, es difícil para que le puedan transmitir algo al niño. Que esto que no sea ni un juicio, ni para sentirse ni bien ni mal, sino para observarlo y decir, bueno, a ver qué puedo hacer. Claro. Porque, a ver, hoy día los padres también están expuestos a un montón de cosas que, bueno, generaciones atrás no pasaba. Pero, a ver, mi abuela iba al supermercado y podía comprar leche o no leche, ¿no? O sea, no había mucha opción. Leche o no leche, cuando empezó a ver en el supermercado en bolsita, antes era el lechero,
sí,
pero bueno.
Sí, sí, sí.
Hoy día, si yo quisiera ir al supermercado y se me antojara comprar hipotéticamente leche, tengo descremada, parcialmente descremada, adicionada con vitamina C y D, maternizada, leche común, larga vida, ultra larga vida. Tengo 20 productos diferentes para seleccionar. Entonces la compra, que antes eran 3 minutos en el almacén, dame esto, esto y esto, ahora tenés 15, 20 minutos leyendo etiquetas, si tenés ganas de más o menos encarar un proceso de selectivo, la harina, 2-0, 3-0, 4-0, con hierro, sin hierro, con ácido fólico, con esto, con el otro, leudante, no leudante, para ñoqui, para pizza, para... Mi abuela iba al almacén y decía, dame un kilo de harina. Chao.
Y seguramente quedaban mucho mejor los ñoquis.
Bueno, pero esa era la mano de la
abuela. Lauro, tenemos eventos por delante antes que termine el año, llevados a cabo por ti. Hay, creo que dos, ¿no?
Hay dos, sí.
A ver, contanos un poquito, ¿hay vacantes todavía?
Pues sí, para el que tenemos uno este fin de semana, uh-huh. En el Crystal Tower, que es... No, este fin de semana. Este fin de semana es el curso de los nombres.
El de nombres que es en el Hotel Cala de Golpe.
Sí, bien. Es en el Hotel Cala de Golpe. Uh-huh. Es el sábado 2 de diciembre. Mira, yo mismo estoy pensando, pues, dando tantas cosas.
O sea, es hoy.
Este sábado.
Ahí va.
Sí, este sábado. Perfecto. De codificación e interpretación de nombres. Y el sábado 16...
Uh-huh. Ahí sí está para el Tower.
Ahí sí me voy para el Tower, que es un curso de actos simbólicos. Que son... digamos, mecanismos que podemos hacer conscientemente para sanar este tipo de cosas. Son como pequeños ejercicios que hacemos voluntariamente, son como meditaciones en movimiento, para decirlo de alguna manera, muy interesante para llevar nuestra mente de nuevo al equilibrio que pierde cuando se enferma.
Y para desequilibrados que no están enfermos también se puede.
Bueno, sí, por eso puedo entrar yo también.
O sea que son los dos temas que están pendientes para cerrar este 2017.
Sí, ahí cerramos este año intenso, ¿no? Intenso.
Has tenido muchísima actividad, inclusive en el exterior.
Sí, he tenido online y afuera y acá. Sí, la verdad que ha sido un año intenso. Ya estoy contento de que este ciclo haya tenido esa repercusión y de cerrarlo para empezar con todo el año que viene también. Que
el año que viene con varios cursos y charlas, ¿no?
Sí, ya tenemos también marcada toda la formación para el año que viene.
Contanos un poquito.
Bueno, psicogenealogía evolutiva, que es un poco el tema de estudiar cómo lo ancestral nos influye en nuestra vida, tanto a nivel de dolencias y enfermedades como a nivel de condicionamientos o las elecciones que tenemos en la vida, cómo funcionan esas situaciones que se nos repiten una y otra vez, temas de bloqueos laborales, económicos...
O sea, eso de dónde viene tropezar todo con la misma piedra varias veces.
Exacto, exacto. ¿De dónde viene todo eso y cómo resolverlo? Que, bueno, es una formación extensa.
Sí, no, pero me refiero, te estoy haciendo preguntas puntuales, que son las que hacemos todas las personas así, en el común de la calle, como se dice.
Sí.
Lo del tema laboral es... esos casos que nos pasa de que no encontramos el trabajo ideal, o que nos vamos equivocando, sí, o que no estamos gente conformes con el trabajo, pero tampoco sabemos qué queremos hacer.
Sí, o gente que no le va bien y cambia de trabajo, como si no tuviera, entre comillas, suerte. Y no sabe por qué, culpa al destino, culpa al universo, culpa... Y
muchas
no
veces ponemos la palabra en el medio, ¿eh? Sí. Soy una persona sin suerte. Sí. Oh, pará, pero tenés que dar los pasos necesarios para dar vuelta a eso.
Sí.
O sea, no es solamente un tema de suerte.
Sin lugar a duda, y tiene solución, porque si yo digo suerte, pierdo el poder de cambiar, no puedo hacer nada
claro
contra la suerte.
Ah, no, si decís, si tengo mala suerte, listo,
claro, ya está. Soné.
Sí,
ya está. Ya está, me acuesto a dormir. No, siempre que nos empoderamos, tenemos la autoridad de hacer algo, y bueno, la idea de este tipo de actividades, y bueno, lo que compartimos acá en el programa y demás, es tomar esa autoridad en las manos para hacer algo y mejorar nuestra vida de forma tangible, y podamos ver los cambios.
Sí, cuando miramos a aquel y decimos, ¿cómo es posible que a aquel le vaya tan bien si hace menos cosas que yo? ¿Verdad? Nunca les pasó en el trabajo de decir, ¿cómo es que esta asciende, sabe menos que yo,
sí,
viene menos que yo, hace menos que yo, y sin embargo le va mejor que a mí? Bueno, algo hay, o sea,
sí,
las cosas no son casuales, y menos en los trabajos donde están a cargo, digamos, de personas, de empresarios y de personas que manejan departamentos de personal,
sí,
no te puede ir siempre mal a vos y siempre bien a nosotros. Hay algo que uno no está haciendo del todo bien, pese a que cree que sí.
Yo agregaría una palabra a una frase conocida. ¿Viste esa frase que dice, hay que estar en el lugar correcto en el momento justo?
Sí.
Bueno, yo le agregaría, y además, consciente. Porque si yo estoy en la parada de un ómnibus, a la hora que pasa el ómnibus, pero estoy mirando una vidriera, pierdo el ómnibus.
Exactamente.
Yo tengo que estar en el lugar correcto, en el momento justo y con la conciencia bien enfocada para que la foto salga nítida.
Exactamente. Y te voy a decir otra frase, con la cual estoy en desacuerdo. A ver qué me decís tú, a ver qué opinas tú. Dicen, el tren pasa una sola vez. No, pasa mil veces el tren.
Sí, a la misma hora de hecho.
No, pero digo, es como que la oportunidad es una vez en la vida. No, señor, no. Hay mil oportunidades, el tren pasa mil veces. El tema es darse cuenta, cuando pasa, aferrarse y subirse.
Sí, claro, es subirse y además, a ver, tener la precaución de haber comprado el boleto.
Exacto, sí,
y
estar preparado.
Si el tren no pasa más, si no pasara más, y uno es dueño de su vida realmente, que es lo que a veces perdemos un poco, porque perdemos esa conciencia, me compro una bicicleta y me voy en bicicleta. O paro un taxi, o me subo a otro, o sea, no quedarse con esa resignación de que lo que la vida no me regaló no lo voy a tener.
Exacto.
Si quiero otra cosa, bueno, puedo ir a por eso.
Da buscado.
Sí, sí.
Claro, esa resignación de siempre, como decís tú, decir, ah, che, pero nadie me llama a mí, o nadie me golpea la puerta, o las oportunidades son siempre para los otros, a mí nunca me dicen que, no, algo está pasando, por favor. Sí. Bueno, espero que muchos amigos entonces se suman a los cursos tuyos para entender el porqué de muchas cosas que parecen no tener solución. Pero está ahí la solución, simplemente hay que buscarle la vueltita para encontrarla.
Sí, dicen que hubo un naufragio de una barcaza muy importante con un tesoro grande que llevaban y lo encontró un equipo de pescadores porque se les había atorado una red. Entonces se tiraron, bucearon un poquito a desatorar la red y se encontraron un cofre lleno de monedas de oro y otras riquezas. Y el cuento, que es un cuentito tonto y lo conté mal para abreviarlo así, dice, la moraleja es el que se atreve a sumergirse en la profundidad con la excusa de resolver un problema tonto y encuentra los tesoros que están ahí esperando desde tiempos remotos y pacíficamente a por uno llegar a tomarlo.
Sí, solamente faltaba que ante una eventualidad, alguien se tire.
Sí, la eventualidad es el disparador de la conciencia.
Claro, totalmente, totalmente.
Y después lo demás es magia de la realidad.
Como siempre, Lauro, un gusto. Vamos a reiterar la forma de encontrarte con el www.lauroalonsoconese.com. Pero no pongan con Z, se van para otro lado. Lauroalonso.com. Lauroalonso.com. Para ver todo esto que hablábamos recién, de los cursos que estás haciendo, sí. Y muchísimo más que tenés guardado allí.
Sí, hay información, si quieren leer o mirar vídeos o cosas, hay de todo.
Muy bien, será hasta el próximo sábado.
Muchísimas gracias, bueno, un placer como siempre.
Esta semana en Caras y Caretas, el otro yo del Doctor Merengue. Hace muchos años, el dibujante Guillermo Di Vito nos dio un personaje que le calza como un guante a varios infatuados que soportamos. El Doctor Merengue, un abogado que alardeaba de su cultura, pero tenía un otro yo sinvergüenza, pero casi mal hablado, que expresaba todos los deseos irreproducibles del doctor. En nuestro país hay muchos aspirantes a Doctor Merengue. Además, van 80 razones para creer y no olvidar, por Enrique Ortega Salinas. Abuso infantil, una nefasta cuestión de poder que implica a hombres y mujeres. Leandro Grille. UPM, 5 ministros, son muchos para Pompita. Léalo esta semana en Caras y Caretas.
La energía eficiente empieza por elegir el plan más eficiente. UTE presenta el plan más confort. Si tenés tarifa residencial simple, adquiriendo un aire acondicionado o un termotanque clase A de 60 litros o más, toda la energía adicional que consumas respecto al mismo mes del año 2016 la pagás a mitad de precio. El futuro es eléctrico. UTE te acompaña. Descubrí tu tarifa más conveniente en ute.com.uy. UTE, la energía que nos une.
Minutos pasan de las 8 de la mañana, ya nos tenemos que ir despidiendo, pero antes vamos a decir quiénes ganaron los premios.
¿Cómo no? Yo te los digo que los tengo acá. Mirá, para la cena tenemos a Jenny, para socio espectacular a Luis. Mirá, tocayo mío, qué
pero,
fenómeno.
Pero no sos vos.
No soy yo, juro que no soy yo. Para la peluquería tenemos a Mabel, que tampoco soy yo. Y para libre tenemos a Marcela. Marcela, tengo el libro acá, tengo, no sé si se lo voy a dar. Lo tengo acá, mirá, ¿se escucha? Lo estoy acá tocando, paso las páginas. ¿Le puedo contar el final?
No, le cuento
el final acá.
Ahora
se casan, al final se casan. No, mentira, estoy haciendo una broma, Marcela, y te felicito, Marcela, por querer el libro. Estamos hoy en día en una sociedad donde todo el tiempo pantallas y pantallas, todo el mundo mira las pantallas y está bueno. Pantallas no para leer, miran, porque hoy en día se puede bajar los libros por internet, es uno verdad. Lo lee. No todos los libros, pero muchos se pueden bajar. Pero hoy en día, que está todo el mundo viendo pantallas todo el tiempo, está bueno dedicarle tiempo a la lectura, que es sano.
Es verdad.
Así que felicitaciones, Marcela.
Ahora, en minutos, la producción se va a poner en contacto con todos los ganadores para decirles cómo se hacen de los premios. Y nos despedimos acá. Luis, muchas gracias por acompañarnos.
Qué lástima, me hubiese encantado quedarme un rato más. Pero todo lo bueno se termina. El sábado que viene están de nuevo con el programa.
El sábado que viene, a partir de las 6 de la mañana, en vivo por Radio Universal.
Un abrazo grande a todos, me encantó estar de nuevo en el programa. Un abrazo grande.
Hasta el sábado que viene.